La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vuelve la normalidad a nuestra vida diaria tras unos días de desconexión que también hacía falta. Han sido días de procesiones, que te hemos contado aquí en COPE, días de buen tiempo, de reencuentros con la familia y, por supuesto, de viajes.
Yo soy de Castilla y León y es uno de los mejores sitios para pasar la Semana Santa, así que estupendo.
De León, pues muy bien, en León una Semana Santa tenemos, fabulosa.
Vengo de Ávila y pues nada, pues un poco de desconexión y ya otra vez vuelta a la realidad.
Hoy todavía es festivo en Baleares, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. Pero eso no ha impedido que este domingo por la tarde haya sido una tarde complicada en las carreteras de nuestro país. De hecho, la circulación todavía era lenta, eso de las 12 de la noche en muchos tramos, sobre todo en la A6, a la altura de Valladolid. A esta hora se circula con normalidad. La gente ya ha llegado a sus casas, ha sido noche de deshacer maletas y hoy de vuelta al trabajo. Hoy, además, se abre el plazo para realizar la declaración de la renta. Ana Huertas.
Es obligatorio si tienes ingresos laborales superiores a 22.000 euros si proceden de un solo pagador o ingresos de 14.000 si son de varios pagadores. Además, hay diferentes plazos. Desde el 11 de abril se puede hacer a través de Internet. Desde el 5 de mayo puede ser por teléfono y desde el 1 de junio se podrá presentar en oficinas. Algunas novedades de este año son una mayor restricción de las deducciones de planes de pensiones individuales o una nueva casilla para la declaración de criptomonedas. Además, el cheque de 200 euros para familias vulnerables también se tendrá que declarar, al igual que el bono cultural joven.
Y como si se tratara de una pesadilla, volvemos a estar pendientes de la situación de los incendios. En Asturias, ahora mismo hay unos 20 fuegos activos y 18 que están en revisión, aunque el fuego que más preocupa era el de las Regueras, que es intencionado y ya está estabilizado. El presidente del Principado es Adrián Barbón.
Son incendios distintos. Se está atacando de lleno, pues eso, a montes organizados, a montes que están bien trabajados. Pero en segundo lugar, que se está poniendo en riesgo la vida de las personas. Y esto es gravísimo. Por eso esto es un atentado. Es un atentado contra Asturias. Y es obra de terroristas con mechero y lo tenemos que decir alto y claro.
Además, en Cantabria todavía hay 6 focos con llama de los 16 incendios que se han provocado en las últimas 24 horas. Son 55 en los 10 días que llevamos del mes de abril.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, los 8 niños maltratados por sus padres en Colmenar Viejo descansan en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid. La noticia la conocíamos este fin de semana y pone los pelos de punta. Unos padres, un médico y su pareja, detenidos en Colmenar Viejo por maltratar de forma continuada a sus hijos. Después de pasar por dependencias policiales, a los padres se les ha retirado la patria potestad y han quedado en libertad con medidas cautelares. Por lo demás...
Por Severo va a ganar, dentro, puños al aire de Augusta, John Ram, de Barrica, 28 años,
bravo.
Empezó gracias a Seve, se enamoró del gol gracias a Seve.
Tenía que ser hoy, decía John Ram, en alusión al cumpleaños de Severiano Ballesteros. El golfista español se ha proclamado campeón del Masters de Augusta esta noche y se convierte en el cuarto español de la historia en conseguirlo. Chaqueta verde para John Ram, que vuelve a marcar territorio en el deporte. Apenas segundos después de convertirse en campeón, su hermano hablaba con Tiempo de Juego.
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Estás solo en casa o con quién estás?
Estoy en el pueblo de la parienta aquí, con la familia, todos dormidos, así que viéndolos y les he mandado a todos para la cama.
Ha sido un día impresionante, o sea, la remontada ha sido brutal, espectacular.
Sí, la verdad es que entre que él ha jugado muy bien y los otros, pues, algunos han fallado, pues mira, oye, en el golf hay que estar ahí y esperar tu momento.
¿Tú cómo le has visto a John?
La verdad es que le he visto toda la semana bastante tranquilo y bueno, sí que le veía sereno y con opciones de ganar.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace apenas unas horas que hemos despedido la Semana Santa.
a la que hemos puesto el broche final en este domingo de resurrección. Y en una noche como esta, quiero que hablemos de personas que por una u otra circunstancia, en algún momento de su vida, renacieron. Hoy, en la noche de Arjona, renacidos. Hay veces, la vida nos tiene preparadas sorpresas tan inesperadas como indeseables. Reveses a los que a la mayoría les costaría un mundo reponerse. Esta noche quiero contarte la historia de Sara. Ella es una joven de Marbella que, a sus 18 años, tenía las mismas ilusiones que cualquier persona de su edad. Pero sus planes, sus ilusiones y su vida dieron un vuelco el día que comenzó a sentir que algo no iba bien en su cuerpo. Ingresó en el hospital con unos fuertes dolores, con vómitos, con náuseas, con fuertes episodios de fiebre. Los médicos dijeron que era una gastroenteritis, hasta que un fallo multiorgánico reveló que lo que tenía era una fuerte infección por una bacteria muy agresiva que provocó que le amputaran las manos y los pies. Lejos de hundirse, ella y su familia sacaron fuerzas para levantar el vuelo. Hoy, casi 5 años después de aquel revés, Sara lleva una vida normalizada gracias a las prótesis biónicas en sus extremidades. Ella es la campeona de España de surf adaptado. Sin duda, Sara es una mujer renacida. Querida Sara Almagro, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer saludarte de nuevo.
Era el verano de 2018 cuando ocurre todo eso que acabo de contar de manera muy resumida. ¿Tú recuerdas cómo comenzó todo ese día en el que empiezas a notar que hay algo que no va bien?
Sí, lo recuerdo perfectamente como si hubiese sido ayer. Y lo ha relatado perfectamente, pues de la noche a la mañana empiezo a encontrarme súper mal, con dolores de cabeza, fiebre, vómitos. Y entonces mi madre decide llevarme al ambulatorio. Allí me diagnostican una gastroenteritis y me dan una medicación para que yo dejara de vomitar. Y a la mañana siguiente, como seguía en las mismas circunstancias, incluso peor por la fiebre de 41, es cuando mi madre decide llevarme al hospital y allí me vuelven a diagnosticar una gastroenteritis. Y ya simplemente pues recuerdo haber despertado en UCI y pues todo lo que sucede durante esos 10 días que estuve en coma en la UCI, pues es el shock multiorgánico debido a esa infección en sangre que tenía provocada por la bacteria de la meningitis meningocócica.
A ti te dan la noticia, la durísima noticia de que hay que amputar, ¿antes de la amputación o después de la amputación?
Esto fueron mis padres quienes me dijeron la mala noticia y todo esto sucede cuando me dan esta mala noticia en agosto de 2018 y no tiene lugar las amputaciones hasta septiembre de 2018. Es decir, que yo tuve como una especie de periodo para poder ir aceptando la situación. ¿Qué pasa? Que ni una persona de 18, pero tampoco una de 50 ni otra de 80 está en una situación que de repente, de la noche a la mañana, te dicen despídete de tus manos y tus pies porque esto ha llegado a un punto que no puede continuar en tu cuerpo. Es verdad que la exposición que hizo mi padre cuando me tuvo que contar esta mala noticia, no te sé decir al 100% todo lo que me dijo, pero hizo que todo fuese mucho más fácil.
En ese momento sentías como que el mundo, supongo que se caía bajo tus pies, ¿no?
Así es. Yo sentí que las típicas preguntas que nos hacemos cuando nos sucede un problema o un tipo de enfermedad, un accidente, el ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí con toda la gente mala que hay en este mundo? Yo no he hecho nada para recibir esto, incluso a mí me ha gustado mucho ayudar a la gente sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, claro, yo no llegaba a entender, y a día de hoy, la verdad, que sigo sin entender el por qué a mí.
Tu caso despertó toda una ola de solidaridad. El movimiento Somos Tu Ola, para recaudar fondos para tus prótesis, que lideró Ismael, tu padre. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están tus papis? ¿Cómo han llevado todo este proceso?
Pues yo tengo que decir que en esta situación que yo he vivido, yo estoy a día de hoy donde estoy, estudiando una carrera, haciendo surf y dando charlas, gracias al apoyo incondicional y fundamental de mis padres y de mi hermano. Obviamente también de mis amigos y resto de familiares, pero sobre todo ellos, porque al final ellos han sido los que han vivido la peor parte, ¿no? Hay cosas que se han quedado en casa, hemos llorado juntos, hemos gritado, pero luego la unión familiar, yo diría que en una situación cualquiera que sea, es fundamental. Y yo he tenido la suerte de tener esa estructura familiar que me ha hecho llegar hasta donde estoy llegando.
Porque decíamos que tú, lejos de hundirte, le diste un giro a esa durísima situación que la vida te había puesto por delante. Te subes a una tabla de surf y te acabaste convirtiendo, yo diría, en tiempo récord en campeona de España de surf adaptado. ¿Cómo y cuándo reaparece el surf en tu vida? Porque de niña ya lo habías practicado, ¿no?
Exacto. Es un deporte que yo siempre he hecho desde muy pequeña. Con 5 años empecé. Luego con 13 empecé a hacer surf de pie, porque yo empecé haciendo boogie. Y con 18 años, cuando en la cama de hospital mis padres me dicen que podría dedicarme a un deporte, a mí el primer deporte que se me vino a la cabeza era el fútbol. Pero claro, mi padre me dijo, Sara, con 4 prótesis la cosa está muy chunga. Y yo le dije, bueno, pues entonces triatlón. Me federaron en triatlón aquí en la Federación Andaluza, pero yo no hice nunca triatlón. Apareció una persona por redes sociales que me dijo que él haría que yo volviese a surfear. Y claro, yo dije, a ver, yo he perdido manos y pies. ¿Cómo pretendes que yo vuelva a surfear? Y me dice, tú déjalo en mis manos y ya lo demás me encargo yo. Ahora céntrate en ponerte bien. Y empezamos, primeramente, obviamente, aprendí a nadar o a volver a nadar, eso fue mi padre, y luego pues tuve mis primeras tomas de contacto con una tabla de surf en una piscina que obviamente, bueno, el mar es un medio natural que es bastante peligroso. Entonces, bueno, primero habría que meterse en la piscina y tener ese primer contacto de subir de la tabla, intentar remar en la medida que tú pudieras, y así fue mi primera toma de contacto.
Cuéntame cómo es un día de tu vida, sobre todo, ¿qué tal relación llevas con las prótesis de última generación que sin duda te han ayudado? ¿Cómo te llevas con esas prótesis?
Pues yo diría que al final me hacen que yo pueda tener una vida como el resto de compañeros que tengo en la universidad, ¿no? Yo entro tal cual, con mi prótesis, subo escalera, bajo escalera. Es verdad que me cuestan, que yo creo que es como una asignatura pendiente, las escaleras, pero al final hacen que yo pueda tomar apuntes sola, que pueda ir al servicio sola. Entonces, claro, esa dependencia que cuando con 18 años te encuentras sentado en una silla de ruedas, sin manos ni sin pies, y para absolutamente todo necesitas ayuda, y luego tienes la independencia que gracias a las prótesis y gracias sobre todo a las donaciones de la gente he conseguido normalizar mi vida, al final es increíble.
Sara, ¿cómo son tus manos?
Mis manos, pues yo al principio tengo que decir que quería que se notase lo menos posible, porque no llevaba al principio bien eso de tener partes de mi cuerpo robot, y a día de hoy las llevo, o pretendo siempre llevarlas al descubierto, porque me parecen que son increíbles. Se ven que son prótesis bastante robóticas, pero eso no hace que yo tenga inseguridad o carezca de autoestima, todo lo contrario. Gracias a las prótesis, a día de hoy, soy muchísimo más segura que antes de toda esta situación.
¿Esas manos biónicas tienen dedos que se mueven o no? ¿O es una estructura fija?
Las prótesis que yo utilizo, la diferencia que pueda haber con las prótesis que antes había en la Seguridad Social es que los dedos se mueven independientemente. Es decir, que yo podría coger, por ejemplo, se amoldan incluso al objeto que yo cojo. Sin embargo, la prótesis que ofrecía la Seguridad Social por aquel momento era el típico gancho de feria, que solo funcionaba en trípode. esta mano pues tiene todos los dedos articulados, puedo coger desde una patata frita sin que se rompa hasta abrocharme un botón, o incluso atarme los cordones de los zapatos.
¿No tienes ningún tipo de pudor a la hora de hablar de lo que te pasó, de la amputación, de tus prótesis, de que te veamos en tus redes sociales, cómo te las pones, cómo te las quitas? ¿Es algo que te sale así, no sé, natural, o lo has tenido que trabajar? Quiero decir, ¿normalizar la que hoy es tu vida te ha costado más de lo que desde fuera nos puede parecer, no sé, por tu vitalidad, por tu optimismo?
Toda esta situación de mostrarme al mundo tal y como soy viene desde el momento del hospital. Cuando te tienen que, a lo mejor yo iba de un sitio a otro, al final a mí me transportaban en la camilla y muchas veces los celadores me decían: Sara, tápate porque en el pasillo hace mucho frío. Y claro, yo llegaba a las distintas consultas chorreando y yo decía: los pasillos no hace frío. En los pasillos lo que pasa es que hay cientos de personas bastante curiosas y cada vez que pasa una camilla, pues la gente tiende a mirar. Entonces yo dije: si quieren mirar, van a mirar, pero yo no me puedo esconder. Entonces yo desde el primer momento que me di cuenta de esa situación, que yo pasaba calor, decía, los muñones fuera, y si tienen que mirar y se tienen que sentir mal o se tienen que sentir incómodos, es su problema, no haber mirado. Y eso lo he transportado a toda mi vida y a día de hoy, por eso digo que yo intento en la medida que puedo mostrar mi prótesis. Al final, detrás de eso hay un mensaje, no sé si a lo mejor es un poco profundo, pero es dar un mensaje a lo mejor a todas aquellas personas que no se sienten a gusto con su cuerpo, es decir, bueno, ella no tiene ningún tipo de problema, pudor, porque yo no voy a poder ir, por ejemplo, a la playa porque me sienta inseguro con mi cuerpo. Si ella puede, ¿por qué no? Porque yo no.
Tú eres deportista de élite, estudias derecho. Si cierras los ojos e imaginas cómo serás dentro de unos años, ¿cómo te ves?
Pues mira, la verdad es que me resulta difícil decirte, porque con esta situación he aprendido que el futuro con el que nosotros planeamos nuestra vida no existe, que de un día para otro nuestra vida puede cambiar. Entonces, de verdad, yo esto lo digo de todo corazón, me centro en vivir bastante el presente y disfrutar todos los días, porque si yo un día me voy a la cama sin haber sonreído, sin haber reído, sin haber disfrutado, creo que es un día perdido.
Ahora tienes
23
años. Hace 5 años que hablamos, ¿no?
Prácticamente.
Prácticamente.
Sí, sí, sí.
¿El amor ha llegado a tu vida?
Yo la verdad que ese tipo de cosas lo considero un poco del ámbito personal. Pero el amor al final no es solamente de una pareja, sino el amor que te da la familia, los amigos y en este caso también tengo que decir el amor que he recibido por parte de las redes sociales.
Sarita, ¿eres feliz?
Soy muy feliz.
¿Tú sabes que hay una preciosa canción que se llama Sara?
Sí, creo que se dice algo así como Sara Dulce Sara, ¿puede ser?
Vamos a escucharla, vamos a oírla.
A ver.
Ahora viene el nombre, ahora viene tu nombre. Su lucha y la de sus padres ha hecho posible que la vacuna contra la meningitis se incluyera en el calendario de vacunación, tanto andaluz como nacional, y que se haya mejorado el catálogo autoprotésico. Pero su mayor objetivo lo sigue peleando. Se trata de lograr que Andalucía tenga un centro de referencia para amputados que dé respuesta a las necesidades de este colectivo, desde la previa amputación a la posamputación, ayuda psicológica, fisioterapia o prótesis, porque ella ha conocido esas barreras. Ella es Sara Almagro, una mujer que ha renacido, Sarita, te mando un beso enorme y gracias por atenderme.
Un placer, Adolfo. Muchísimas, muchísimas gracias.
¿Te imaginas que de repente, sin haber percibido señales previas de algo que no iba bien, cuando pensabas que los problemas de salud mental eran cosas de otros, de repente acabas ingresado en un psiquiátrico, atado a una cama, víctima de un brote psicótico? Eso que te acabo de relatar es exactamente lo que le pasó a un hombre al que seguro que conoces. Ángel Martín. Cómico, guionista, presentador, monologuista. Ponlo en Google. Ángel Martín. Verás cómo te suena su cara. También es autor de Por si las voces vuelven, un libro que escribió tras su renacimiento, tras haber superado aquella durísima experiencia. Querido Ángel Martín, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Ángel, ¿cuándo te das cuenta de que algo iba mal en tu cabeza y cómo acabas en un psiquiátrico?
No, yo en realidad no me di cuenta de que algo estaba pasando en la cabeza. O sea, quien se da cuenta es mi chica, a raíz de una publicación en redes sociales, donde yo le doy la enhorabuena por el éxito de una película con la que ella no tiene nada que ver, y eso que para la gente que... pues que no está en mi entorno, de repente es una publicación que interpretan como, bueno, pues una broma de Ángel, será comedia. Mi chica se da cuenta de que algo raro pasa, porque no tiene ningún sentido. Entonces es ella quien da la voz de alarma y consiguen que yo vaya a un hospital porque malinterpreto una pregunta. O sea, cuando me preguntan si les acompaña al hospital, yo creo que se refieren a que les acompañe para una cosa suya, y de repente cuando estoy allí, pues es cuando descifro que es para mí y ya me ingresan.
¿Cuál fue el diagnóstico?
Brote psicótico, vamos. No he investigado. Después de la salida no he ido a hablar con más médicos, etcétera, etcétera. Entonces lo que aparece en la hoja de ingreso es un brote psicótico.
Por brote, lo de psicótico ahora lo hablamos. Lo de brote da la impresión de que es como una aparición que no tiene por qué volver a aparecer, ¿no?
Bueno, depende. Puede volver. Hay mucha gente que sufre varios brotes a lo largo de su vida. Vamos, que tiene uno y luego es recurrente y vuelve a tener caídas, etcétera, etcétera. Entonces, el por qué se llaman así las cosas, la verdad es que nunca me he molestado en investigar. He estado centrado en recuperarme yo más que en tratar de buscar explicaciones a las cosas, etcétera, porque eso a mí no me resultaba útil. O sea, perder tiempo tratando de descifrar qué había pasado no me permitía remontar, me estancaba. Entonces yo me preocupé cuanto antes en estar bien.
Correcto. Permíteme, sobre este asunto, un matiz más. Lo de psicótico, ¿qué significa? Para que entendamos.
Yo entiendo que significa, muy resumido y en titulares, delirios, probablemente.
¿Ese es mi caso? ¿Desconexión de la realidad, quizá?
Bueno, en mi caso, la realidad, lo que sucedía era que mirara donde mirara, todo tenía un sentido. La sensación que tienes, al menos en mi caso, y gente que ha pasado por cosas similares, es la sensación de encajar el universo y que todo tiene una explicación, absolutamente todo tiene un porqué y te da pistas de hacia dónde debes ir, pensar, mirar, para que las cosas salgan tal y como tú quieres que salgan.
¿Qué tiempo estuviste en el psiquiátrico?
14 días, 2 semanas.
Cuando hablamos de psiquiátrico, ¿qué es? ¿Un ala de un hospital o un hospital especial?
Es el ala de psiquiatría de un hospital. O sea, tiene un recinto con unas habitaciones y una zona común donde la gente que está internada allí comparte. Y esa zona común en el Hospital Puerta de Hierro, que es donde yo estuve ingresado, hace las veces como de zona de estar en los momentos que tienes como para, bueno, a media tarde. O ver la tele un rato o leer, y aparte pues es la zona donde se ponen los desayunos, las comidas y las cenas. O sea, bien. Es una zona común y el resto, la mayor parte del tiempo, estás en una habitación.
Hablaremos naturalmente del libro, que es la consecuencia de esa experiencia, pero hablar de esto, ¿te resulta incómodo, te resulta tensa?
No, para nada, en absoluto. No, cero.
Hace un año decidís contar esa experiencia en un libro, pero con toques de humor. Marca de la casa, de humor de los tuyos, ¿no? ¿Por qué te decides a contarlo y cómo se puede poner humor en una experiencia que a mí se me antoja bastante dura?
Bueno, la experiencia es dura, sí, y sobre todo no escribes el libro en el momento en el que estás mal. O sea, el hecho de poder escribir algo, lo escribes desde el lugar en el que estás ahora, ¿no? Que es muy distinto al lugar en el que estás cuando sales de un hospital. El por qué escribir el libro realmente es una carambola de casualidades. O sea, cuando Planeta contacta conmigo con la propuesta de escribir algo. Nadie sabe que yo estaba ingresado por un brote psicótico y lo hacen, contactan con la idea de escribir algo más relacionado con entretenimiento o con redes sociales que con cualquier otra cosa. A mí ese tipo de proyecto no me interesa. Y entonces me doy cuenta durante esas conversaciones y tal que tengo la opción de escribir el libro que yo no encontré cuando salí del hospital. Cuando salí del hospital buscaba un libro de alguien que hubiera pasado por un brote psicótico, hubiese conseguido remontar para tratar de copiar milimétricamente la estrategia que él o ella hubiese usado, que yo no tenía absolutamente ninguna ni sabía por dónde empezar. No encontré ese libro y entonces cuando Planeta contacta conmigo hace un año y me propone escribir un libro, me doy cuenta de que por lo menos soy alguien que ha pasado por algo así y ha conseguido remontar hasta el punto de que una editorial le proponga escribir un libro. Entonces me doy cuenta de que tengo la opción de escribir el libro que yo no encontré por si alguien ahora mismo lo está buscando, como lo busqué yo en su día.
Padecer un brote de este tipo te sumerge en una cueva muy profunda y muy oscura.
Sí, sobre todo la salida del hospital. Yo creo que mucha gente confunde la salida del hospital con el momento en el que ya estás bien, y eso es lo más erróneo del mundo. Cuando sales del hospital es cuando peor estás, es el peor momento del viaje que estás a punto de hacer. Que salgas del hospital no significa que estés bien, significa que ya estás controlable y no necesitas estar a lo mejor 24 horas en observación, pero la salida del hospital es cuando de repente el mundo es el lugar más oscuro y profundo que puedas imaginar.
¿Eso tiene que ver algo con una depresión?
Eso es probablemente una depresión, sí. Sí, cuando tienes la sensación de que te han succionado el alma, es probablemente una depresión. Sí.
Ángel, ¿es cierto que en algún momento estuviste atado a una cama?
Sí. Al llegar allí para poder ponerme la medicación, yo cuando ingresé, interpreté mi ingreso en el ala de psiquiatría como si estuviera entrando en una habitación de escape de la que tenía una hora para salir. Entonces, mientras me puse a buscar pruebas para tratar de escapar, encontré un tornillo y cuando los enfermeros vinieron a quitármelo, pues yo no solo no lo soltaba, sino que iba soltando frases diciendo dejad que me lo quede, si no me voy a cortar las venas. Entonces, claro, al intentar inyectarme pues el medicamento para que yo me calmara o bajara de intensidad, era imposible porque yo partía todas las jeringuillas mientras me sujetaban, etcétera, etcétera. Entonces, tuvieron que atarme a la cama para poder inyectarme y luego pues pasé un tiempo atado a la cama.
¿Y tú recuerdas nítidamente ese momento de intentar que no te pusieran la inyección y tal? ¿Lo recuerdas nítidamente?
Nítidamente, bueno, sí, no sé qué interpretará cada uno por nítidamente, sí, pero sí recuerdo la fuerza que hacía para impedir que me inyectaran nada. La fuerza que hacía sí la recuerdo, y el momento en el que consiguen tumbarme la cama y abrirme los brazos para poder atarme, sí lo recuerdo nítidamente, sí, sobre todo las emociones que tienes ahí. Sí.
¿Qué tal estás ahora?
Muy bien.
Pregunta que yo tengo todo el derecho a hacer y respuesta que tú tienes todo el derecho a decir, paso de esa cuestión. ¿Tu pareja se asustó mucho, se preocupó mucho, supongo, no?
Hombre, el sentido común me lleva a pensar que sí, claro. Vale, cualquier persona que te quiera cuando te pasa algo así, yo creo que se asusta. Si no se asusta un poco y le da igual, pues igual no te quiere tanto. O sea, yo creo que cualquiera se asustaría de que a alguien que quieres le suceda algo que te desubica tanto, claro.
Vale, ahora esta pregunta, cuya respuesta podía parecer obvia, me lleva realmente a lo que te quería preguntar. Una vez que ya tienes la capacidad de decir voy a poner esto en papel, quiero que la gente que pueda pasar por esto tenga algo que yo no pude encontrar, alguien que cuente aquella experiencia, ¿a ella la has encontrado igual? ¿Te mira de vez en cuando con cara extrañada? ¿Está preocupada? ¿Está feliz?
Jamás, como me va a mirar con cara de extrañeza. Quiero decir, alguien, en el momento en el que tú quieres a alguien y notas que esa persona está sintiéndose bien, satisfecho y está haciendo lo que siente que necesita hacer, tu felicidad es compartida. Si la felicidad no es compartida, nos queréis. O sea, si estás con alguien que no se alegra de que tú te sientas feliz, satisfecho y disfrutando de lo que estás haciendo, si la persona que está contigo no disfruta de eso, no, eso no es amor. Es otra cosa, no sé qué es, pero amor no, claro.
Digo hoy, cuando digo hoy, quiero decir hoy. ¿Crees que es la mujer de tu vida?
Ni siquiera sé, o sea, ni siquiera sé dónde pretende llegar ese tipo de pregunta, pero vamos, es la mujer que me ha salvado la vida.
Wow.
O sea, ha estado a mi lado en el momento más caótico de toda mi historia y es la persona que ha estado a mi lado en el momento que más necesitaba amor. Es infinitamente alguien imprescindible en mi vida, es alguien a quien amo profundamente.
Vale, no sé dónde quería ir la pregunta, pero desde luego la respuesta se ha llegado al sitio donde yo quería o ir donde yo me imaginaba que podía ser, en el sentido de que cuando alguien pasa por un bache de este tipo, un bache emocional, el amor es tan importante, es un auténtico salvavidas.
Pero el amor es imprescindible aunque no estés en ese bache, pero mi amor es profundo hacia cualquiera. O sea, ahora mismo estamos charlando tú y yo y tengo un amigo fuera fumándose un cigarro porque estábamos grabando, y a ese tipo lo quiero con una profundidad que espero lo sepa, porque es alguien que ha estado también en ese momento. Entonces tenemos mucha tendencia a valorar a la gente que está en los momentos muy duros, pero realmente no tendrías que tener a nadie en tu entorno que no tengas la certeza de que os amáis profundamente y que solo os vais a hacer el bien. Todo lo otro es un poco... no te digo que tengas que estar queriendo a todo el mundo con el que estás, pero lo inteligente es que tu entorno más cercano sea gente que sabes que puedes confiar en ellos y ellos en ti.
¿A esas conclusiones ya estabas antes de o después de...?
No con tanta certeza.
No hay mal que por bien no venga.
Sin duda.
Yo creo que Ángel Martín, después de esta experiencia, hace honor a su nombre. Ángel, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo enorme. Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Estar muy cerca de la muerte, pero no llegar a traspasar esa línea, sino volver a la vida. Es lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. Personas incluso que han estado clínicamente muertas y que han sobrevivido. No estamos hablando de fenómenos paranormales. Hablamos de experiencias a las que presta atención la propia medicina. Es el caso del doctor Miguel Ángel Pertierra, médico del Hospital Regional de Málaga, que lleva años estudiando las experiencias que le han relatado algunos pacientes. Es más, él mismo vivió su propia experiencia cercana a la muerte a raíz de un accidente. Doctor Pertierra, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros y en el programa con todos los oyentes.
En general, ¿hay recelo en los profesionales de la medicina a la hora de difundir este tipo de experiencias?
Pues es curioso cómo cambia la actitud de los profesionales cuando ocurren estas circunstancias. Yo recuerdo al principio, cuando empezaba con los estudios allá de los años 90 y poco del siglo pasado, pues había pocas personas que se atreviesen a hablar claramente y abiertamente de estos temas. Incluso compañeros que, aunque bueno, le habían pasado experiencias, no querían o le costaba mucho trabajo compartirla. Pero es curioso, como digo, cuando el mismo Colegio de Médicos de la ciudad de Málaga pues generó una charla, una reunión, para que contase pues este tema, que son las experiencias cerca de la muerte. Cuando uno ve que los mismos compañeros, los mismos especialistas, enfermeras, auxiliares, llenan una sala de un colegio de médicos, te das cuenta que algo ha cambiado en la percepción y en el poder contar también esto, que es una realidad.
Doctor, ¿qué suelen contar aquellos pacientes que regresan de la muerte?
Pues la verdad es que te cuentan una historia, algo que realmente para ellos es vívido y vivido, las dos cosas, y que le cambia la vida. Sobre todo, yo creo que lo más importante es como una experiencia tan latente, tan evidente para ellos, genera un giro en la persona. Cuentan pues cómo ven su propio cuerpo con una parada cardíaca, con unas lesiones importantes desde arriba, cómo desaparece en ese momento las molestias, los dolores, el malestar, cómo muchas veces se pasan por ven un túnel, cómo ven seres queridos, cómo ven incluso animales desaparecidos, cómo su historia que me contaba un compañero precisamente hospitalario, su historia de toda la vida pasa en cuestión de segundos, y cómo la percepción espacio-tiempo desaparece y se entra en otra dimensión distinta, pero tan real como esta.
Uh-huh. Doctor, ¿cuál es el caso más llamativo al que se ha enfrentado en su carrera como médico?
Pues son muchos los casos que, porque cada uno, o todo y cada uno, son distintos e impresionantes. Pero cuando alguien, neófito en la profesión, y lo he contado muchas veces porque a mí realmente me impacta, resulta que te describe materiales muy específicos de esta especialidad. El caso de una señora, pues con un problema respiratorio, que hay que hacerle una traqueotomía con un agujero en medio del cuello, debajo, pues donde está la llamada nuez de Adán, se le hace un agujero, y para que la piel se mantenga, los músculos se mantengan abiertos, se utiliza una pinza triangular, por el caso de esta señora, una señora oronda, para que abra este orificio para que la persona pueda respirar. Te digo, la persona después hace un problema pulmonar, lo que se llama un neumotora, donde el pulmón se colapsa y hay que punzarle con aguja, que en ese caso eran de una marca determinada, que son de color naranja, que ella no lo pudo ver puesto que estaba en una parada cardíaca, estaba en una acidosis metabólica, o sea, muerta realmente. Cuando la persona vuelve y te cuenta, pues que el material que utilizamos, esa pinza trivalva, que puede haber un hospital como Carlos Hayas, 4, 5, 6, no hay muchas más, te la describe perfectamente, cuando muchos especialistas no lo conocen y esa persona neófita te la describe, y cuando te dice que le has pinchado con una aguja naranja en el costado, cuando ella jamás pudo ver la aguja, porque cuando se despertó estaba con un aparato que se llama Pleurevac, que el que realmente hace el trabajo que hizo en un momento determinado de urgencia esa aguja naranja, pues te empieza a preguntar, ojo, amén de que contarnos el color especial de una enfermera que en su gorro tenía un color de pelo muy atípico, y que, bueno, esta persona tampoco lo pudo ver ya que entró en parada cardíaca al quirófano.
Y usted es doctor en medicina, por tanto es un hombre de ciencia. ¿Cómo se puede entender la afirmación que me acaba de hacer? Esta señora estaba muerta. Es imposible que pudiera ver el color de esa aguja. Desde su mente científica, ¿qué explicación encuentra?
Pues lo que hay que ver es que cuando uno tiene la mente científica, una mente racional, también tiene la curiosidad por conocer, si no todavía estaríamos en la época de los ungüentos, en la época de las pociones y en la época pues de la sanguijuela y de sajar una herida. Vamos evolucionando también por esa curiosidad. Queremos conocer cada vez más, y bueno, cuando empezamos a investigar nos damos cuenta que algo ocurre. Con las pruebas que tenemos, con la resonancia magnética dinámica, que es una prueba donde la parte del cerebro que se activa en ese momento, podemos ver si la persona pues se lo está imaginando, si es real o qué es lo que ocurre. Ojo, y los estudios que estamos haciendo nos está dando, pues en ese caso, la razón que la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte está viviendo una experiencia real.
Después de muchos años indagando en estos asuntos, doctor, usted mismo sufrió un accidente y vivió una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué es exactamente lo que le ocurrió y qué es lo que vivió?
Bueno, cuando uno menos se lo espera, porque realmente, yo siempre lo digo, un 25 de julio del año 2007, dos días antes de irse de vacaciones, uno está pensando en irse de vacaciones y a dónde va a hacer o qué es lo que va a hacer. Pues tiene un accidente de tráfico, de moto en mi caso, y en un momento determinado pues me traslada a la ambulancia al hospital donde pues yo trabajaba en aquel momento. Y bueno, entrando en el hospital, pues sufro lo que se llama una hipotensión brusca, una lipotimia, una bradicardia, y recuerdo yo que lo último consciente que vi fue como el aparato de tensión, estos que van en un pivote, que seguro que muchos de los oyentes conocen, pues hacía la imagen de que la frecuencia cardíaca estaba baja, de que la tensión se había desplomado, y un sonido muy grave de lo que es un pulsiosímetro, que significa que mide la presión de oxígeno, que normalmente suele estar entre 95, 99, 90, y que se había desplomado también. Es lo último que recuerdo conscientemente. Y a partir de ahí, pues resulta que yo me vi desde arriba, pues como ve las personas de un teatro, lo único que el cuerpo que estaba ahí abajo era el mío. Los compañeros estaban intentando pues reanimar, aumentar esa tensión, que no entrase en una parada cardíaca completa, y haciendo su trabajo, como quizás yo en muchas ocasiones pues había colaborado con otros muchísimos pacientes. De pronto pues me veo circular por un túnel donde con luces giratorias derecha-izquierda, izquierda-derecha, o sea, sentido de la aguja al reloj y en sentido contrario, me desplazo, pero sin sensación de viento ni sensación de otro tipo. Y en la tercera fase me encuentro en un lugar con una especie de neblina, azulada, naranjada, viendo una figura antropomorfa. Lo principal de ahí es la paz, tranquilidad, bienestar. Yo muchas veces lo digo, si en algún sitio está el paraíso, debe estar ahí. Y ojo, lo más importante, yo en aquel momento tenía unas lesiones importantísimas que causaba y todavía siguen causando muchísimo dolor, muchísimo malestar. Y en aquel momento no tenía absolutamente ninguna molestia, todo lo contrario. A partir de ahí, como el que cae de plomo en un cuerpo, igual que al salir, pues como el que abre un velcro, vuelvo otra vez a la realidad, lleno de cables, lleno de tubo y con una perplejidad que me costó 9 meses poder contárselo absolutamente a nadie esta experiencia.
¿Usted es un hombre que tiene fe, cree en Dios, cree que hay vida más allá de esta vida?
Vida más allá de esta vida, no solamente que crea, sino que estoy convencido. Que haya un Dios o no, creo que bueno, algo o alguien tuvo que crear esto, que estamos hoy donde vivimos actualmente. Quizás no le pongo nombre a ninguna religión, quizás es una energía, pero realmente hay algo después de esta vida. Eso quizás también las personas que hemos tenido una experiencia cercana a la muerte estamos convencidos de ello.
Pues me alegro de habernos reencontrado hoy aquí, me alegro de esa mejoría, doctor. Gracias por atenderme y que tenga una buena madrugada.
Pues muchísimas gracias, un saludo y también para los oyentes que comparten el programa. Muchas gracias.
Tú no sabes cómo te quiero. No. Tú no sabes cómo te quiero. No, no. Si con el tiempo aprendí a perdonar, si con el tiempo volvimos a hablar, pero no, 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 yo no olvido, pero no.
Ahora te quiero presentar a un hombre que vio la muerte muy de cerca. Vio cómo la muerte inundaba a su alrededor, pero pudo escapar de ella. Y no solo eso, tuvo la valentía de ayudar a otras personas también a escapar. La siguiente historia nos sitúa en el corazón de Manhattan. Era el 11 de septiembre. De 2001.
Departamento de Bomberos 408, ¿dónde está el fuego?
Hola, estoy en la planta 105 del World Trade Center. Acaba de producirse una explosión.
¿En qué edificio está? ¿En el 1 o en el 2?
En el 1. Hay humo y somos unas 100 personas.
No se mueva.
Cuando el World Trade Center de Nueva York sufrió aquel brutal ataque terrorista, mi siguiente invitado estaba en el interior de una de las torres. William Rodríguez, puertorriqueño, era uno de los encargados de mantenimiento de las Torres Gemelas. Aquel día formó parte de la lista de supervivientes y no de víctimas, porque llegó unos minutos más tarde al trabajo y se encontraba en la parte baja de la Torre Norte en el momento del impacto. Esas dos casualidades le salvaron la vida. Hoy William imparte conferencias motivacionales por todo el mundo. ¿Por qué William renació aquel 11 de septiembre? Querido William, muy buenas noches.
Muy buenas noches, estimado Arjona. Para mí un placer y un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Vaya por delante mi agradecimiento por aceptar la invitación y mi reconocimiento como ser humano a lo que ahora vamos a contar y que probablemente los oyentes van a entender. William, aquel martes 11 de septiembre amaneció sin nubes en Nueva York. Todos recordamos aquel cielo raso, ¿no? Solo manchado por la estela de un avión que se dirigía hacia las Torres Gemelas y, por supuesto, todos tenemos en la memoria que estábamos haciendo aquella mañana mediodía en España. William, ¿dónde estabas tú cuando impactó el primer avión y qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?
Bueno, para que la audiencia tenga un referente claro, yo, como dijiste al principio, yo no iba a ir a trabajar. Mi supervisor me rogó para que yo llegase al trabajo porque nadie podía hacer mi trabajo. Yo limpiaba 110 pisos de escaleras, el único hombre que hacía ese tipo de trabajo. Yo llego a las 8:30 de la mañana, cuando se supone que yo llegase a las 8 de la mañana. Entonces, estoy hablando con el supervisor en el sótano número 1 de la Torre Norte. El edificio tenía 6 subniveles de sótano, el B1, B2 hasta el B6. La compañía de apoyo mía se encontraba en el B1. Entonces, ahí hay 14 empleados nuevos, Arjona. Imagínate que era septiembre y toda esta gente que estaban ahí eran reemplazos de gente que se iba de vacaciones, porque era el tiempo que entraían gente para suplantarlo. No conocían el edificio. Y ahí, mientras estoy hablando con el supervisor llamado Anthony Saltalamagia, italiano, a las 8:46, ¡pum!, una explosión bien fuerte que nos levanta en el aire. Todo el piso se comienza a sacudir, el techo en falso se derrumbe encima de nosotros, los rociadores contra incendios se activan, las paredes se rajan y una gritería total porque estamos en un sótano, no tenemos ventanas, no sabemos lo que está ocurriendo. Y en ese momento lo primero que yo pienso es que un generador de energía eléctrica ha explotado en el cuarto de mecánica que se encontraba debajo de nosotros. Obviamente lo primero que yo voy a decir es que ha explotado un generador cuando el supervisor mío comienza a gritar, es una bomba, porque su referente era la bomba de 1993. En el febrero 26 de ese año, un camión explotó y mató a 6 personas e hirió a más de 1,000 personas. Y cuando yo pues lo voy a verbalizar de 6 a 7 segundos, más tarde, ¡pah!, otra explosión, pero desde la parte de arriba del edificio, bien fuerte, el edificio se sacude, el piso comienza a temblar como si fuera un terremoto, todo el mundo gritando, y en ese momento por el pasillo que llevaba directamente a la oficina se oye un hombre gritando, ¡explosión, explosión, explosión!, en inglés. Un señor negro que yo no conocía de Honduras, llamado Felipe David, él se acerca en tipo shock, parecía un zombie caminando porque tenía los ojos totalmente brotados del pavor, estaba en puro horror. Y cuando yo lo veo, tenía lo que parecía ser tela cubriéndole la punta de los dedos. Arjona, cuando se acerca, nos damos cuenta que no era tela, era, se le había arrancado toda la piel de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos y se le había pelado como si fuera un guante. Y cuando yo digo, ¿qué pasó? Y él mira la cara. Hermano, los pedazos de la mejilla le colgaban. Dios mío, empezamos a gritar y yo empiezo a gritar, ayúdenme, porque nadie lo quería tocar, porque aquella camisa roja que él tenía era que estaba empapada de sangre. Y recordarás tú mejor que nadie que en ese tiempo teníamos en el 2001 aquella campaña de no tocar a nadie con sangre por lo del SIDA. Entonces la gente estaba toda en pavor. Y yo gritando, ayúdenme, nadie quería ayudarme. Yo corro a la oficina, cojo una caja de toallas de limpieza, porque era una compañía de limpieza, y comienzo a vendar al señor Felipe David. Se había quemado el 33% de su cuerpo. Nuevamente le digo, no se mueva, señor, yo voy a llamar a la unidad de servicio médico que se encontraba en la Torre Sur. La Torre Norte y la Torre Sur conectaban por el sótano. Y era muy efectivo para a presentarse en emergencias. Entonces yo voy a llamar y cuando voy a tocar el teléfono de la oficina, ¡pah!, otra explosión. Ahora sí que comienza a temblar el piso, la gente corre debajo de los marcos de las puertas pensando que es un terremoto y yo comienzo a gritar, no, tenemos que irnos, nadie se quería mover. Y yo empiezo a empujar a la gente y comienzan a irse por el mismo lugar que había entrado el señor Felipe David, por ese mismo pasillo, porque ese pasillo llevaba al vestíbulo de la Torre Norte por unas escaleritas y yo le grito, por ahí no se vayan, que por ahí viene este hombre quemado, no sabemos qué pasó, síganme, yo conozco muy bien el edificio y sé por dónde sacarlos. Y ahí comienzo a tomar acción y comienzo a liderar este grupo de trabajadores nuevos, mi supervisor y el señor quemado, por el área de carga y descarga del edificio. Había una rampa larguísima que iba hacia arriba y llevaba hacia la calle B6.
¿Me estaba oyendo?
Alto y claro. Una cuestión, William. Cuando impactan los aviones, los ascensores quedaron bloqueados, mucha gente estaba atrapada. Tú tenías una llave maestra, así que fuiste piso por piso ayudando a los bomberos a rescatar a gente. ¿Conseguiste ayudar a mucha gente antes de salir?
Sí, cientos de personas se salvaron con esa llave. Habían 5 llaves maestras. Las personas con las otras 4 eran los jefes de mis jefes que estaban entrenados en salvar gente. Se fueron corriendo. Ellos no se quedaron para salvar a nadie. Y la quinta llave la tenía yo como barrendero. Imagínate, yo era el barrendero de las escaleras. Y tenía esa llave que básicamente significó la vida de cientos y cientos de personas. A mí me tenían que seguir los bomberos mientras yo iba piso por piso abriendo las puertas. Cuando el avión impacta, el World Trade Center era un edificio de acero. Tenemos que considerar que tenía que oscilar por el factor viento, pero el impacto fue tan grande del avión que descuadró los marcos de las puertas y las puertas se quedaron trabadas. Entonces, obviamente, pues con la llave podíamos abrir las puertas y sacar todo este tipo de personas. Pero dijiste algo bien importante que hasta ahora ningún periodista ha tocado. Fíjate, Adolfo, es muy importante lo que dijiste, lo de los ascensores atrapados. Poca gente en 20 años que yo ya llevo haciendo entrevistas ha mencionado eso, y yo te doy las gracias de corazón, porque una de los traumas como sobreviviente más grande que yo tengo es que cuando yo subía las escaleras, yo oía la gente atrapada entre pisos de los ascensores que no se podían ayudar y no podían escapar, gente que quizás estaban quemando. Y yo digo que el pensamiento más horrible que yo tengo del 11 de septiembre fue eso. Por muchos años yo no me podía meter en un ascensor porque yo oía los gritos.
William, una pregunta. ¿Hubo alguna persona que haya quedado fijada en tu memoria por la que no pudiste hacer nada?
Uy, muchísimas. Pero lo más increíble, yo creo que el impacto más fuerte es que yo ayudé a salvar una señora del piso 33, americana, que no tenía zapatos. Y yo digo, ¿qué usted hace aquí? Me dice, es que soy trabajadora nueva y no sé qué hacer en una emergencia. Yo la levanté, la llevé a las escaleras, dos personas bajaban, amigos míos, y me dice, ¿te ayudamos, Willy? Yo digo, sí, ayúdenme a sacar a esta señora. Cuando yo saco un hombre en silla de ruedas llamado Ed Bellay, con 3 bomberos, hasta ya se había, en el proceso de bajarlo, se derrumba la Torre Sur. Cuando llego al vestíbulo, ahí uno de los bomberos me dice, prepara la ambulancia. Cuando yo voy hacia el frente del edificio, ahí veo que todas estas puertas giratorias de entrada estaban todas destruidas. Cuando me pongo en donde estaban las puertas, al cruzar la calle, el área estaba acordonada con esa cinta amarilla que dice escena de crimen, no pasar, y detrás estaba la policía. La policía me grita, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, don't look back en inglés. Y cuando te dicen no mires hacia atrás, lo primero que tú vas a hacer es mirar. Y yo me he virado y he visto lo más horrible que he visto en mi vida. He visto todos los cuerpos de las personas que se tiraron, que yo no sabía que se estaban suicidando. He visto cuerpos irreconocibles. Y yo empiezo a gritar, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando bajo la mirada, ¿qué veo? El único cuerpo, Arjona, que yo pude reconocer es el de esta señora del piso 33. La encontré partida por la mitad, totalmente cercenada. Para mí que ella dijo, Dios mío, me he salvado, y un vidrio de la ventana de 80, 90 pisos de altura ha caído como una guillotina y la ha cortado por la mitad. Y yo veo eso y empiezo a gritar, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y en ese momento yo oigo, corre, corre, y el edificio empieza a derrumbarse. Y lo único que yo veo es un camión de bomberos metido debajo del camión y quedo sepultado vivo bajo los escombros.
Me han contado que después de ayudar a mucha gente, las torres, como todos sabemos, se desploman y William queda sepultado bajo los escombros. Estaba atrapado. Pensó entonces que iba a morir. En ningún momento perdió el conocimiento. Estuvo ahí durante horas hasta que escuchó voces buscando supervivientes. Él empezó a gritar y a pedir ayuda. Entonces lo rescataron. Pensaba que había perdido las piernas porque no las sentía, pero afortunadamente esto no fue así. William, ¿cuándo tuviste conciencia de la magnitud de los hechos?
Cuando finalmente, primero yo veo, cuando me sacan de los escombros, que aquellos 110 pisos de edificio en cada torre habían desaparecido y solamente había como 5 pisos de escombros. Yo me quedé en total shock. Cuando finalmente yo comienzo a buscar bajo los escombros por restos humanos, no encontraba sino desolación y muerte. Finalmente, al final del día, me sacan del área. Cuando yo llego a mi casa y me estoy bañando y la televisión está puesta, yo oigo toda esta información que está saliendo las 24 horas de lo que ocurrió y veo por primera vez desde el baño las imágenes del avión impactando. Y cuando yo veo eso, ahí es que me da la realidad de todo. Porque al entrar el avión en el edificio, yo he visto la muerte de mis amigos. Y ahí comienzo a llorar y a tirarme en el piso y me da esta... te digo, este derrame de emociones que me duró, pues imagínate, semanas.
Vivir una experiencia como esta puede provocar dos reacciones. No creer en Dios o afianzar aún más la fe. ¿Cuál de los dos caminos tomó William?
Fíjate que qué bonito que digas eso, porque yo era una persona totalmente agnóstica, yo no creía nada. Yo decía que yo no creía ni en la luz eléctrica porque era tan cara en Nueva York. Y el 11 de septiembre vi tantas cosas que pudo haberme matado, que pude haber muerto tantas veces, y era como que yo estaba protegido por algo divino, porque yo digo que Dios escoge a sus ángeles en el momento de una adversidad, y yo me sentía protegido porque yo iba haciendo lo que yo creo que era correcto, lo que yo pensaba que en ese momento no era cuestión de valentía, era cuestión de compasión. Y esa compasión yo creo que fue la que me protegió en ese momento. Que hasta, imagínate, que me saquen de los escombros, y cuando me sacan de los escombros no tengo un hueso roto. Pues yo encontré una espiritualidad única de que sí, hay algo más grande que nosotros allá en el cielo.
William Rodríguez, es todo un honor haberle podido conversar con usted esta noche. Gracias, y a seguir contando esta experiencia por el mundo, porque es una experiencia humana tan colosal y su reacción es tan colosal que merece la pena que le escuchemos. Señor Rodríguez, gracias por atenderme.
Muchas gracias y un abrazo a todos ustedes, y que Dios me los bendiga siempre.
Hemos conocido la historia de superación de la joven Sara, que renació después de que una fortísima infección obligara a amputarle las manos y los pies. Hoy es campeona de surf adaptado. El televisivo Ángel Martín nos ha contado cómo renació tras sufrir un inesperado brote psicótico que le mantuvo ingresado en el ala psiquiátrica de un hospital. ¿Se puede renacer tras vivir una experiencia cercana a la muerte? De eso hemos hablado con el doctor Pertierra, que nos ha relatado una experiencia que él mismo vivió. O William Rodríguez, superviviente de los atentados del 11S, renació el día en el que casi 3.000 personas perdieron la vida en el atentado a las Torres Gemelas. Ya están por aquí los compañeros de los servicios informativos. Vamos al boletín de las 3, que luego seguimos. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este lunes, 8:30 de la tarde,
comienza Tiempo de Juego
con la Liga.
las horas más calientes de la radio española.
Fútbol Club Barcelona, Girona.
Empezó el partido, Albert.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Buenas tardes. Buenas. Sí.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.